Mildred, escucha, Mildred. Cuando naciste, tu mamá dijo que trajiste contigo el viento. Era un viento tibio. Ese viento no teme. Ese viento se refugia entre las torres de heno y descansa en los pozos, para luego salir manso a tocar las flores y hacer que se abran. Y va y se escurre por los túneles de las hojas donde recuerda que es viento porque silba. Trajiste contigo el viento que se llevaba las cipselas de los dientes de león a recorrer el mundo, Mildred. El viento que calma al ganado. Ese viento no teme. Aquellos que viven en temor se volverán salvajes.
Flaxo Ecuador y Flaxo Radio presentan Flaxo Literaria. Hoy, con Natalia García Freire y la lectura de un fragmento de su obra titulada Trajiste contigo el viento.
Hola, mi nombre es Natalia García Freire y voy a leer un fragmento de mi novela Trajiste contigo el viento. La profecía de Mildred Kappa. Escucha esto, Mildred. Escúchalo bien, me dijo Ma antes de morir. No te rasques. Límpiate bien el culo y el meado. Asómate al balcón cada día hasta que quieras apagar el sol. Lava la ropa todos los días. Lávala dos veces. Cuando se gaste, quémala. Y no dejes que nadie nunca te vea las llagas. Después cerró los ojos. Los párpados le temblaron por un momento. Pa le retiró la sábana y me mostró su cuerpo. Ya no era moreno. Se había vuelto blanco lechoso, del material del que está hecho el frío. Los pechos eran muy pequeños, como los que yo tengo. Las costillas sobresalían como las de un Jesús crucificado y el pubis estaba cubierto por vello negro muy grueso. Mira a tu ma, dijo. Mira la hora que ha cerrado los ojos para nosotros y los tiene abiertos hacia el cielo. Y luego se fue a martillar la puerta, que tenía las bisagras flojas, y marcaba el piso de madera, haciendo un sonido como de dientes que rechinaban en una mandíbula apretada. Cada tanto Pa me hablaba. Mildred, escucha, Mildred. Cuando naciste, tu ma dijo que trajiste contigo el viento. Era un viento tibio. Ese viento no teme. Ese viento se refugia entre las torres de heno y descansa en los pozos, para luego salir manso a tocar las flores y hacer que se abran. Y va y se escurre por los túneles de las hojas donde recuerda que es viento porque silba. Trajiste contigo el viento que se llevaba las cipselas de los dientes de león a recorrer el mundo, Mildred. El viento que calma al ganado. Ese viento no teme. Aquellos que viven en temor se volverán salvajes. Pero tú no, escúchame, Mildred, tú no. Tu ma te tocaba la piel llagada y sonreía, porque decía que debajo estabas llena de luz. Nos han enviado un ángel, me dijo, cuando te llevamos al río para que el agua te bendijera. La llamaremos Mildred y nunca dejaremos que nos la quiten. Y el viento aquel año hizo que decrecieran las aguas, Mildred, y trajo zorzales y tórtolas y golondrinas. Y fue ese viento el que se llevó a las cochinillas, las pulgas, los pulgones y las moscas blancas. Cuando Pa terminó, movió la puerta un par de veces y salió caminando tranquilo. Quédate aquí, en nuestra casa, Mildred, y mira a tu ma, dijo. Martillo en mano, desapareció entre las estacas que marcaban el fin de nuestra tierra. Lo vi marcharse desde la ventana del cuarto y me quedé de pie frente al cuerpo de ma, que estaba frío y se había puesto gris. Las luciérnagas y los grillos trajeron el ruido de la noche. Los ojos de Ma se hundieron en sus cuencas. Tenía el estómago hinchado como una muñeca pipona y Pa no regresó. Llegó el párroco Santa María y me encontró de pie, la sábana blanca en el piso, estropeada por un líquido que supuraba el cuerpo de Ma. Se la llevó envuelta en cobijas. Traté de detenerlo, pero me empujó con una mano, tocándome una parte del pecho que tenía llagada. Temblé. Dile a tu padre que la velaremos solo un día y que mañana haremos el funeral. La casa se volvió oscura. El viento soplaba fuerte y yo me dormí. Y soñé con Ma convertida en una muñeca pipona que se hacía cada vez más pequeña, hasta que medía lo mismo que una uña. Y luego desaparecía convertida en partículas de polvo y luz. Pa no volvió para el funeral. Yo no podía ir al pueblo. Aunque el cuerpo de Ma estuviera ahí, no podía. Fui al porche y saqué de la tierra las peonías que ella adoraba, y me puse el vestido azul como el cielo en el veranillo del niño, el vestido que más le gustaba, y me fui por el camino del río con las flores en la mano, como una novia, saltando, brincando, hasta que me senté a llorar. Estaba cansada y las flores marchitas. Anocheció y sentí que mis llagas ardían. Me levanté el vestido y acaricié sus formas con mis dedos, como mal lo había hecho siempre. A veces, yo imaginaba que dentro tenía un sol pequeñito que ardía y me dejaba en la piel estrellas, cúmulos y galaxias. Entonces, pensaba que mi piel decía cosas en el lenguaje de la luz, pero yo no sabía entenderlas, porque ese lenguaje debía de ser antiguo, como los primeros espectros que habitaron la Tierra y crearon en los seres humanos las visiones y los escalofríos. Desde el pueblo llegaba un eco, el murmullo de un canto. Allá cantaban los siempre lo mismo cuando alguien moría. Pasos inciertos doy, el sol se va. Si contigo estoy, no temo ya. No sabía por qué cantaban en su funeral. No conocían bien a Ma, nunca venían a casa. Y ella no bajaba al pueblo más que para pagarle al viejo Iván por las tierras. Ma odiaba a Cocuán. Cuando volví a casa, Pa no había regresado. Sus botas no estaban en el descansillo ni su sombrero en la mesa. Entré y detrás de mí sentí un olor a lavandina y mentol. Cuando me di vuelta, vi al párroco Santa María en la puerta, ensombrecido por la noche. Temí sus ojos claros, su boca pequeña y esa piel pecosa que parecía tan de niño. Hoy enterramos a tu madre, dijo. Está en el cementerio. Al menos es de bajar a ponerle una flor. Ma no me deja bajar al pueblo, le dije. Tu madre ya no está. La gente del pueblo y yo pensamos que estarás mejor en alguna casa allá abajo o en el monasterio. No respondí y quise cerrar rápido la puerta, pero el párroco metió el pie. Me jaló de la manga con fuerza. Se me abrió el cuello del vestido y lo vi mirándome las llagas. No seas tan necia, me dijo. Vaya, va a venir, le contesté. Tomé su brazo con mis manos temblorosas. Me acerqué un poco más. Subí la mirada y le escupí. Mañana volveré a verte, Mildred. Al día siguiente di remolachas a los burros. Cambié el balde de agua, lavé mi ropa y llevé a apacentar a los cerdos. Luego los llevé al río y me sumergí en el agua con ellos. Alrededor, afiladas hojas de hierba alta nos cercaban, y los cerdos estaban tan felices que salían a recostarse en ellas. Las aplastaban con sus cuerpos rollizos, y luego volvían a refrescar su piel gruesa, como la mía. Por momentos yo me quedaba flotando boca abajo. Intentaba mirar lo que alojaba en el fondo el río, y solo lograba ver de vez en cuando alguna carpa que seguía la curva del meandro. Cuando salí del agua, el sol se regaba por todo el bosque. Los cerdos se habían dormido. Los desperté con pequeños toques en las orejas y los llevé a casa. Los nombré así, Ramón, Eustabio y Lupe, que era la que más ruido hacía. Lupe, le gritaba yo, deja de quejarte como una vieja chuchumeca. Y entonces ella callaba por un momento y venía a rozarme las piernas con el hocico húmedo, y yo reía. Les hice grandes camas de heno en la cocina, y esa noche dormí con ellos. Descubrí que el heno guarda al fondo el calor. Dos narices frías me tocaron el cuello, y Ramón apoyó su cabeza en mi vientre. Era pesada como un zambo. Durmieron muy quietos y me hicieron buena compañía. Fueron ellos los que despertaron primero. Me frotaron las narices en la cara para que les diese algo de comer. Tenían el mismo aliento espeso que Pa y Ma cuando despertaban. Comieron conmigo algunas frutas y plantas de la huerta y me acompañaban dondequiera que fuera. Jugaron con los burros con una pelota vieja que Pa tenía en su cuarto. Se metían en los charcos y miraban al cielo cuando pasaban los zorzales, mientras yo abría las vainas de arvejas para el guiso del almuerzo. Cuando nos aburrimos, entramos a la cocina, nos revolcamos en el heno y ellos hacían el mismo sonido que las crías de los hurones. Ese día vino el párroco y me dejó agua bendita. Póntela en las llagas, me dijo, y deja fuera a los cerdos. Yo le mostré cómo jugaban con el heno y le dije que escuchara el sonido que hacían de pequeños hurones, pero él no sabía mirar ni escuchar. Se cayó y giró la cabeza hacia el otro lado. Dijo que me fuera con él, que me recibiría en el monasterio. No, le dije, Pa me pidió que me quedara aquí. Mañana vendré por ti, Mildred repitió. Y volvió muchos días y yo le decía, pa, ya va a volver. Pero él no sabía escuchar. Callaba y miraba hacia otro lado. Volvió un sábado con las hermanas Solina, que me regalaron un vestido de punto y trajeron empanadas de quesillo con miel de panel. Abrí la puerta lo justo para recibir las bolsas. No dejé que entraran en casa. Y volvieron por la tarde, pero acompañados del viejo Iván, que era el que alquilaba las tierras a Paima. La segunda vez tuve que abrirles la puerta, pero no les ofrecí nada. Ramón, que se pasaba las tardes mirando los arbustos de manzanas desde el sillón, vino rápido a esconderse tras mis piernas. No era cierto que la casa oliera agua estancada de alcantarilla. Eran ellos los que traían el olor. «Estas tierras ya no las puedes sembrar», me dijo el viejo Iván. «Tengo edad para hacerlo», le contesté. «Ya nos ha dicho el padre lo de tu enfermedad». «Pa va a volver», dije. Me cubrí el cuello con temor. Me levanté y me paré en la puerta. No pude decir nada, pero quería que se fuera. Así lo entendieron y se marcharon. Pero volvieron. Siempre volvían. Trajeron más hombres del pueblo. Midieron las tierras, quitaron las estacas que hacían de cerramiento y sacaron a los burros de la cuadra. Detrás de Germán y Abdiel se fueron nuestros burros corcoveando. Cuando venían a apear la puerta, yo la abría sin quitar la cadenilla. Les repetía que pa iba a volver, que faltaban pocos días para su regreso, y nos dejaban tranquilos un día o dos. Luego volvían. También volvieron el lunes y el martes, y el sábado. Y no hubo día que no temiera que entrase uno de ellos mientras dormía.